pero la verdad es que mis padres han sido una clave muy importante en este desarrollo. Hay una frase que dice mi mamá que la crisis es nuestra mejor escuela para desarrollar, pues ya sea sabiduría, paciencia, pues todas esas cualidades, y ahora lo puedo entender de esa manera. Mira, he aprendido que hay dos tipos de miedo: el que te paraliza y el que te impulsa. O sea, de que llegues a un hogar y verdaderamente descanses, que no te sume a este caos que ya tienes día a día, sino que llegues, te desconectes completamente. Todo lo que esté en un espacio puede influir de manera positiva o negativa en tu salud emocional. Pero ahora que ya estamos más conscientes de que todo lo que pongas en tu espacio va a influir de manera positiva o de manera negativa, evita esa saturación de color. Y me dijo: ¿cuánto tiempo más de tu vida vas a desperdiciar en este lugar? Y yo así como que, wow, o sea, me impacté demasiado. No pienso dedicar una semana más, un mes más a este trabajo que ya me dio lo que me tenía que dar. Confío en Dios, confío en que todo va a salir bien, y si no, no pasa nada. Como dice mi papá, no tengo nada que perder.
Estoy muy contento de recibir hoy en la mesa de Expoliderazgo Denise Leiva, diseñadora de interiores. Bienvenida. Y déjame hablar un poquito acerca de ti. Tú eres Denise Leiva y eres fundadora de LD Interiorismo. Y el día de hoy vamos a estar conversando de varios temas, pero uno de ellos es cómo encontraste esa decisión de convertirte, uno, en emprendedora. ¿Cómo encontraste también la claridad dentro de la crisis existencial que estabas viviendo en aquel momento? Y otro de los temas, creo que muy importantes también, que vamos a abordar durante esta entrevista es cómo impacta el diseño de interiores en el desempeño, en el bienestar de las personas, de los niños con TDAH, de los niños con autismo. Bueno, vamos a platicar hasta cómo diseñar tu casa o tu espacio en un proceso de adopción.
Okay.
Denise, bienvenida.
Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Israel. Un gusto, la verdad, estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer conocerte y, pues bueno, buenos días a todos los que nos escuchan y a los que nos van a ver. Un gusto a todos ustedes.
Gracias, Denise. Y pues entremos en materia. Denise, ¿recuerdas ese momento exacto cuando decidiste convertirte en emprendedora? ¿Qué fue eso que detonó el decir, pongo mi propio negocio?
Ok, yo creo que todo parte de esas ganas, yo creo el hambre de hacer las cosas diferentes, de salir adelante. Te comento que yo creo que desde pequeña yo sabía que iba a tener mi propio negocio y que también iba a ser diseñadora. O sea, es algo que se viene desarrollando desde pequeño, inconsciente y conscientemente. Pero en ese momento que tomé la decisión, que yo creo que un poquito más adelante vamos a hablar del tiempo de crisis, es justamente el cómo iba a discernir cuál era el momento. Entonces, por ahí te contaba una historia que llega alguien con una pregunta súper retórica. Entonces, yo estaba en una crisis existencial y dije: se me hace que ya es el momento. Ya aprendí aquí lo que tenía que aprender. No se han dado otras oportunidades porque había tocado la puerta. Entonces, en ese momento de crisis supe discernir que el siguiente paso pues era emprender, era empezar a desarrollar pues esta pasión y este pues modelo de negocio.
Crecer con papás comerciantes, crecer con papás emprendedores, tuvo que haber marcado tu vida también de cierto sentido. ¿Cuál fue una de las enseñanzas o ha sido una de las enseñanzas que han marcado más tu vida al estar con tus papás como comerciantes? ¿Qué aprendes hoy?
Híjole, es un punto y ojalá no llore, y si lloro, lloramos juntos, pero la verdad es que mis padres han sido una clave muy importante en este desarrollo. Desde pequeña te pongo en contexto. Nosotros hace 18 años llegamos a Ciudad Juárez. Nosotros, bueno, yo a mí me tocó vivir 10 añitos acá en un pueblo vecino, en Villahumada, así que cuando quieran un queso se los traigo sin problema. Nos tocó vivir allá. Entonces, tú sabes que la mentalidad o la transición de un pueblo a una ciudad es complicado. Entonces, Lo que les agradezco a mis padres es que ellos siempre tuvieron una visión muy clara de lo que querían para sus tres hijas. Entonces, pero desde pequeña vi ese claro ejemplo de que pues siempre fueron comerciantes. Mucha de mi familia o la mayoría siempre han sido comerciantes. Entonces, pues prácticamente lo traigo en el ADN. Mis papás siempre han sido pues unos papás súper luchones, o sea, que lo han dado todo por sacar a sus tres hijas adelante. Entonces, pues lo traigo muy claro y muy marcado. Entonces, pues han sido parte fundamental y la verdad es que les agradezco muchísimo porque parte de lo que soy ahora, de la mujer que he desarrollado ahora, pues es gracias a Dios y gracias a todas sus enseñanzas, o sea, que nunca se han rendido.
Una de las enseñanzas más grandes que podrías rescatar es nunca se rinden.
Así es.
Nunca se rinden.
Sí, así es. Que nunca se han dado por vencidos, que han probado con varios modelos de negocio, porque al final pues a ellos no les enseñaron cómo desarrollar un negocio. O sea, simplemente tenían igual que yo las ganas de salir adelante y probaron de una u otra manera y se han ido adaptando. Incluso pues de un pueblo a una ciudad también el emprender es súper difícil. Entonces te enfrentas con mentalidades, incluso en ese tiempo con la inseguridad que estábamos viviendo en Ciudad Juárez. Entonces el tener que adaptarse y el nunca rendirse, pues para mí ha sido una gran enseñanza.
Ese cambio de contexto de rural a ciudad y una ciudad bastante peculiar, sí. Por todas las características que se viven y que se vivían en ese momento de transición. ¿Cuál fue a lo mejor uno de los momentos más cruciales que recuerdas y están ahí en tu memoria y te hacen volver a recordar, pero volver a dar esa fuerza de decir, bueno, si logré esto, puedo seguir avanzando? Sí. ¿Hubo algún momento que recuerdes en esa transición?
Ay, sí. Os tocó temas bien sensibles, ¿eh? Pero yo creo que recuerdo cuando llegamos a Ciudad Juárez, pues obviamente la adaptación fue muy complicada. Incluso económicamente, porque aunque siempre mis padres han sido comerciantes, pues, o sea, la verdad es que nunca hemos sido una familia acomodada, o sea, venimos desde cero. Entonces recuerdo mucho que saliendo de un evento, pues nosotros estamos, ¿qué hacemos? O sea, ni siquiera tenemos comida en la casa, o sea, con ganas de que alguien nos invitara a comer a su casa. Entonces recuerdo una vez que estábamos en familia, pasamos por unas segundas, y dijo mi papá, vénganse. Recuerdo que nos sentamos mis papás y mis hermanas y compró, la verdad no sé qué cantidad te puedo decir, como de carnitas que vendían y mi mamá repartiendo en la tortilla, o sea, para cada quien. Y de esas veces que dices, híjole, o sea, mi mamá solo se comió uno o dos taquitos como para darnos prioridad a sus hijas. Son momentos que te marcan, o sea, de por vida los recuerdas y te hacen agradecer cada día para tener los pies bien firmes en la tierra. Entonces es una de las situaciones nostálgicas, pero que ahorita me fortalecen como persona. Entonces sí vivimos cosas muy difíciles y también en la violencia pasamos situaciones muy complicadas. O sea, ellos de tener su negocio, pues vienen extorsiones, pues incluso a mi hermana mayor le tocó un secuestro donde la confundieron con otra persona, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Entonces son esas situaciones que lo más fácil yo creo es retroceder. O sea, nos regresamos a nuestro pueblo porque aquí pues estamos inseguros. Entonces, pero nuevamente gracias a la fortaleza de mis padres y a la visión tan clara que tenían para nosotros, o sea, dijeron no podemos retroceder. O sea, ellos tomaron la decisión, vendieron todo para nunca volver atrás.
Quemaron las velas.
Sí.
O los sea, veleros.
Sí, así es.
Wow.
Entonces, son situaciones que nos han marcado mucho como familia, pero que al final nos han forjado como personas.
Hay una frase que dice que los obstáculos son esas horribles cosas que vemos cuando quitamos la mirada del objetivo.
Así es.
Y yo creo que hubo obstáculos bastante complicados, pero dijiste una cosa, algo que has aprendido de tus papás es no rendirse.
Así es.
Y con estos ejemplos y de estas historias que estás contando en este momento, queda claro que no hay opción.
Así.
La opción es
sí.
No rendirse.
No rendirse.
Denise, Me contabas el días pasados que hubo un momento, ese momento clave en tu vida, y estabas viviendo una situación de crisis y de cierto, pues de cierto caos, y llega alguien a tu vida sin conocer, sin nada, y te ayuda a tomar una decisión. Y a lo mejor la persona ni cuenta se dio, sí, de lo que estaba haciendo, pero tú fuiste muy receptiva y viviste un proceso después de ese coaching, sí, express que te dieron.
Sí, correcto. Hay una frase que dice mi mamá, que la crisis es nuestra mejor escuela para desarrollar, pues ya sea sabiduría, paciencia, pues todas esas cualidades, y ahora lo puedo entender de esa manera. Yo ya tenía 4 años en la empresa en donde trabajaba, era de acabados, cerámicos, porcelana. Entonces la verdad es que aprendí muchísimo y me fue un punto muy crucial para yo poder emprender. Sin embargo, pues yo ya sentía que había llegado a mi tope. Para empezar, pues el sueldo ya de ahí ya no podía subir. Entonces dije, no, o sea, necesito algo más, como que esto ya no me está dando, sobre todo para pagar mis deudas. O sea, era como que deuda, dije, necesito algo más, ¿no? Y aparte, profesionalmente, pues yo ya sentía que ese lugar me había dado todo lo que me tenía que dar en cuanto a conocimiento. Entonces, esta empresa abre otra sucursal rumbo allá por Las Torres. Y como yo ya me sabía toda la operación prácticamente, pues me mandaron sola, ¿no? Es decir, yo era la que cobraba, la vendedora, incluso la que cargaba, yo creo, a veces el material. Entonces, llega a la sucursal una persona, una señora que yo siempre voy a decir que fue mi ángel en ese momento, porque yo me sentía tan en una crisis existencial y tan estancada profesionalmente, que todo el mundo me decía, ¿y cuándo vas a poner tu despacho? ¿Y cuándo? O sea, ¿y cuándo va a ser el momento? Todo el mundo creía en mí, pero yo no encontraba el momento adecuado de hacerlo. Entonces llega esta persona y me ve cómo hacer, me ve hacer todo este movimiento, ¿no? Tú eres la que cobras, tú eres la que cargas, tú eres, o sea, sacas adelante esta tienda, prácticamente es tuya. Entonces, te vas a conformar con lo que estás ganando. Y me preguntó, me dice, oye, ¿a qué te dedicas? Le digo, no, soy diseñadora de interiores. Y me dice, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Le digo, pues ya casi 4 años. Y fue una pregunta que todavía la recuerdo como si fuera ayer. Y me dijo, ¿cuánto tiempo más de tu vida vas a desperdiciar en este lugar? Y yo así como que, wow, o sea, me impacté demasiado. Y me dijo, de verdad, o sea, se ve que tienes un potencial. Me dice, no te conozco, o sea, pero se ve que tienes esa calidad de servicio, de querer ayudar a las personas. Me dice, ¿cuánto tiempo más le vas a dedicar en hacer realidad los sueños de otras personas? Entonces es así como que, híjole, o sea, fue tan impactante en mi vida que no sé cómo me armé de valor y al día siguiente ya estaba renunciando a la empresa. Dije, yo creo que antes de renunciar yo ya estaba tocando puertas, mandando solicitudes aquí, allá. Sí me hablaron una vez, me entrevistaron. Por casualidad no se dio, era muy buen trabajo, pero dije, bueno, al final pude discernir el momento y al día siguiente ya estaba renunciando. Dije, esta persona tiene razón, no pienso dedicar una semana más, un mes más a este trabajo que ya me dio lo que me tenía que dar. Entonces viene nuevamente el apoyo de mis padres y dice, mi papá me dice, pues tienes una casa, o sea, tienes un techo, tienes comida. Ahorita no tienes el compromiso de que pues no estás casada, no tienes hijos, no tienes nada que perder. Me dijo, adelante, aviéntate, y aquí vamos a estar.
Denis, ¿cómo manejaste en ese tiempo el miedo, la incertidumbre, dar un salto de fe, dar, sí, un salto aparentemente al vacío? Pero ¿cómo manejaste el miedo, la incertidumbre en ese momento?
Mira, he aprendido que hay dos tipos de miedo, el que te paraliza y el que te impulsa. Entonces, en ese momento yo creo que aproveché el miedo que te impulsa y siempre he sido de esas personas aventadas de que toma la decisión, lo hace y mañana a ver cómo le va a hacer. Entonces siempre he sido como que súper aventada, pero yo creo que viene de esa parte Pues sí, o sea, de luchar, de no rendirte y pues de todos los principios y valores que te han enseñado. Entonces dices, bueno, al final confío en Dios, confío en que todo va a salir bien y si no, no pasa nada. Como dice mi papá, no tengo nada que perder.
¿Cómo racionalizas tú ese proceso de miedo para que te impulse? No, o sea, claro, entendemos el miedo te paraliza o el miedo te impulsa. El miedo es bueno porque te va a hacer reaccionar o te va a hacer reflexionar o te tendría que hacer tomar mejores decisiones. Pero en tu propio proceso tienes como algún proceso, a lo mejor no necesariamente racionalizado o tengo miedo, hago ABCD, pero ¿cómo funciona para que eso sí te impulse a mejores decisiones o a tu propio crecimiento?
Yo creo que lo único que te puedo decir es confiar, o sea, es confiar, y es como, o sea, no te puedo decir, ay, le hice así. Obviamente en varias situaciones me enfrenté incluso hasta con mis propios pensamientos, o sea, de decir, si vas a hacer esto, si te vas a aventar, o sea, incluso entran esos miedos de tu autosabotearte, de decir, si vas a poder, entonces... O sea, no hay una metodología que te pueda decir así como enfrenté mis miedos, simplemente lo hice y ya. Porque, por ejemplo, mi negocio o uno de los retos muy fuertes en los cuales me enfrenté y yo pude muy fácilmente decir, pues lo paro, porque mi negocio nació en plena pandemia. Entonces renuncio a esta empresa y al mes ya está con que ya tenemos una pandemia encima. Y así como que al principio yo siento que todo el mundo estábamos así a la expectativa de qué iba a pasar, pero de pronto ya me empecé a enfrentar de que empiezan a morir familiares, amigos cercanos, personas que conocías. Entonces yo pude haber parado y decir, pues no, yo creo que no es el momento. Sin embargo, confié y dije, se tiene que dar de alguna manera, lo voy a intentar y vamos viendo cómo va funcionando esto. Entonces... Sí, fue un gran reto el comenzar un negocio y tenerlo que adaptar a una pandemia, o sea, porque vas al espacio. Mi profesión es ir al espacio, medir, conocer la necesidad del cliente. Entonces interactúas. Entonces vas, te arriesgas y arriesgas a tu familia. Entonces, pero yo enfrenté este miedo, simplemente porque veía la necesidad en las personas. Ya no era tanto esta parte de quiero bonito, quiero estético mi espacio, sino que necesito que me ayudes, porque si sigo un día en estos espacios me voy a volver loca.
Sí, Denise, ¿qué le dirías a una persona, a alguien que hoy siente que está perdido en medio de su vida profesional? ¿Qué consejo le darías?
Híjoles, aférrate siempre a tus sueños, a tus pasiones. Gracias a Dios que mi profesión se ha podido como anclar a muchas situaciones de mi vida y me ha dado la oportunidad de emprender. Siempre ha sido mi gran pasión, pero es un punto importante porque muchas de las veces las cosas que te apasionan no tienen que ver con tu profesión. Lamentablemente hay personas que tomaron la decisión de estudiar algo porque sus papás le dijeron, porque a lo mejor es una carrera que te va a generar más ingresos, pero no necesariamente es lo que a ti te apasiona. Entonces, lo que les puedo aconsejar es encuentra lo que realmente te apasiona. Y si estás en este tipo de crisis, la crisis es buena para moverte del lugar en el que estás, que probablemente sea de confort o de estancamiento.
Sí, y hay que identificar la crisis y hay que identificar el miedo.
Así
y
es.
Como dices, a veces los tiempos de crisis o los tiempos de miedo, los tiempos de caos pueden causar un estancamiento o huir.
Así es.
Pero necesitamos esa valentía. Hablas ahorita de fe y dices, bueno, yo confío en Dios, pero confiamos en Dios, pero también nos ponemos a trabajar.
Claro.
Y nos ponemos a actuar y nos ponemos a hacer estrategias y nos ponemos a tocar las puertas para en algún lugar se tienen que abrir y no nos quedamos con los brazos cruzados a que las cosas caigan o sucedan por sí misma, ¿no?
Sí, así es.
Entonces, estamos hablando con Denise Leiva, diseñadora de interiores. Vamos a un breve corte comercial. Regularmente estamos buscando cómo mejorar en distintas áreas de nuestra vida o cómo eficientar nuestras herramientas de trabajo. Y encontré a la empresa de internet que estaba buscando y es eCentral. Aquí en Ciudad Juárez pude encontrar tres cosas que conecté completamente con eCentral. Número uno, cuando yo hablo, me atienden casi de manera inmediata. Número dos, la calidad del internet, la verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo mejor que algunos otros que he probado. Y número tres, cuando me enteré que tiene un control parental, la verdad es que me dio mucha tranquilidad, porque yo puedo tener el control de lo que mis hijos están viendo y están consumiendo. Así que te dejo los paquetes y te dejo toda la información aquí en este QR. Estoy seguro que te va a encantar, tanto como a mí. Estamos hablando con Denise Leiva, diseñadora de interiores. Denise, nos estás y nos has contado parte de tu historia, cómo de dónde vivías, tus papás, lo que te han inculcado. Hemos hablado de no rendirse, hemos hablado de no, que el miedo no paralice, sino que impulse. Hemos ido construido todo esto. Gracias por compartirnos estas enseñanzas tuyas de vida y creo que hablando de diseño de interiores, a veces las personas creen o creemos que el diseño de interiores solamente es un tema estético. Sin embargo, tú dices y me has comentado que tiene mucho que ver también con el estado emocional. ¿Por qué crees que las personas, por qué crees que la gente necesita pues esa estabilidad emocional a través del diseño de interiores o cómo se logra la estabilidad emocional a través del diseño?
Mira, siempre les platico que vivimos pues en un mundo de caos. Vivimos en una vida en donde todo es muy deprisa. Entonces, les digo que nuestro hogar es como ese lugar seguro, ¿no? De que después de un día largo de trabajo, de tanto caos, llegas y lo que quieres es descansar. Entonces ahí es donde entran, o donde entra mi frase de espacios con propósitos. O sea, de que llegues a un hogar y verdaderamente descanses, que no te sume a este caos que ya tienes día a día, sino que llegues, te desconectes completamente, porque todo lo que esté en un espacio puede influir de manera positiva o negativa en tu salud emocional. Ahora, después de una pandemia, yo creo que nos ha traído esa reflexión de cuidarnos físicamente, pero también mentalmente. Uh-huh. Entonces, incluso lamentablemente a través de la pandemia, tuvimos que reflexionar a la mala. Entonces entra este punto donde cuidar nuestra salud mental es fundamental. Yo creo que si tú me preguntaras cuál es el éxito, yo te diría pues lograr ese equilibrio en todas las áreas de tu vida, pero la paz mental es una parte importantísima. Entonces llegas a este lugar, a tu refugio, y a veces las personas no saben que tanto los colores, el mobiliario, las texturas, la iluminación, acabados influyen en tu estado emocional. Entonces, no te expliques el por qué llegas y sigues irritado o el por qué llegas y probablemente le eches la culpa al esposo, a la esposa y de repente gritos y de repente caos. Pero de verdad, o sea que todo lo que está en los espacios va a influir en tu cerebro. O te hace descansar o te hace explotar.
¿Cómo tendríamos que tener esos elementos cuidados o colocados, no solo por estética, sino por ese cuidado emocional? O sea, ¿cómo cuidamos, por ejemplo, una personalidad un poco más, vamos a decir, colérico o directivo? ¿Cómo debiera de tener su espacio diseñado para mantener la paz y saber que no va a perder el control?
Sí, mira, son dos puntos muy importantes. Primero, el ruido visual, la acumulación. Hay personas que son muy acumulativas o que les gusta tener esto por aquí, esto por allá, cositas arriba de la mesa, de las consolas. Entonces, mi primer consejo sería elimina el ruido visual, porque inconscientemente te está generando esa irritabilidad. Y el segundo punto, el color. El color es un punto muy importante y a la vez controversial. Me ha tocado ir a espacios donde hay muros de color rojo, verde, chillante, un amarillo. Entonces son colores que te generan ansiedad, hambre, sobre todo, e irritabilidad. Si te fijas en los restaurantes de comida rápida, un Carl's Jr., un McDonald's, siempre utilizan estos colores porque te van a generar ese apetito, esa hambre, y sobre todo porque como son cadenas de comida rápida, lo que quieren es que lleguen, te alteres y te vayas, o sea, porque lo que les interesa es vender. Entonces imagínate, si trasladamos estos colores a un espacio, a tu refugio, a tu descanso, o sea, lejos de hacerte descansar, pues te va a alterar.
¿Cuáles serían los colores, vamos a decir, de tu sala de estar? ¿Cuál es uno de los colores más o la combinación de colores y elementos, texturas más recomendables?
Mira, siempre lo que le caracteriza mucho a LED interiorismo es que casi siempre dejamos los muros los más claros posibles. De repente está pues los blancos, pero no los blancos chillantes, sino un blanco cálido que le tira el grisecito, el beigecito. Entonces siempre tratamos de dejar lo mayor posible muy claro para que los accesorios únicamente estén en ese color que a ti te gusta. Por ejemplo, si puedes meter un azul, si puedes meter un verde, pero únicamente en los accesorios, que visualmente pues no te va a crear una saturación de color. Entonces siempre nuestra recomendación pues es dejarlo más claro posible y agregarle el toque de color en los accesorios, en un cuadro decorativo, pero los muros lo más claro posible.
Hay una crisis, y creo que lo podemos decir así, hay una crisis, hemos estado buscando neuropediatra, particularmente en mi familia, y nos encontramos que están saturados. A quien le marques está saturado y te mandan 3, 4, 6, 8 meses del día que haces la cita. A que te atienda, ¿no? Eso significa el grado de necesidad que hay en los niños, niños con autismo, niños con déficit, con TDAH, con TDA, con distintas situaciones o circunstancias. Y esto nos lleva a este aspecto del interiorismo, porque en nuestra conversación previa hablábamos cómo es tan importante y cómo es también determinante el poder tener esto nosotros claro y en casa, quien tiene un familiar, un hijo, hija, con alguna de estas características, ¿cómo es que alguien, por ejemplo, una casa donde hay una persona con autismo, cómo debiera considerar colocar sus espacios para una persona con autismo?
Mira, justamente tuvimos la oportunidad de trabajar con una familia que tiene un hijo con autismo y la verdad es que sí, el interiorismo juega un punto muy importante porque tuvieron que adaptar, por ejemplo, la sala formal en un área de aprendizaje para él, porque todas sus maestras iban y él impartía en su clase ahí. Entonces entres a este hogar y lo más común pues es ver sala, comedor, cocina, pero en este hogar, o sea, lo primero que ves pues es el área de aprendimiento de este niño. Entonces son casos muy específicos que sí me han tenido que llevar como a estudiar o a indagar. Digo, cada caso es muy específico y siempre me gusta como investigar un poquito más con el familiar. O sea, en cuanto al comportamiento del niño, cuáles son las texturas o colores que le crean esa hiperactividad, el que se ponga agresivo. Entonces, parte del interiorismo, lo que se hizo en este caso fue adaptar esa sala formal. Y bueno, dices, los otros integrantes ya se quedan sin una sala, pero ¿cómo integro esa parte al demás espacio? Porque al final, pues todos los que habitan ahí cuentan. Uh-huh. Entonces, se les ayudó a adaptar este espacio y lo que hicimos, todos los muebles que se fabricaron, pues se fabricaron de un color muy bajito, que lo tuvieran a él tranquilo, enfocado. También la iluminación juega una parte importante para que tenga al niño enfocado y no se distraiga, la saturación visual, también todo guardado, todo lo que utilice, libros, juguetes, en todo guardado para que visualmente no haya ningún ruido o colores que le lleguen a alterar a él en esos momentos de aprendizaje. Pero lo padre es de que todo lo que se fabricó ahí, pues el color se empezó a unificar en las otras áreas, en la sala, comedor. Entonces entras y aunque sea un espacio de aprendizaje, sabes, todo en armonía. Entonces ahí entra la parte del interiorismo, en buscar el mayor confort para el niño que tiene autismo, pero también para todos los demás que habitan en este espacio.
O sea, el interiorismo tiene que ver con un diseño sistémico que impacte a quien tiene que impactar, pero que no impacte de manera competitiva, por así decirlo, así al resto de la familia.
Sí es.
Y en un caso de una familia que tiene un hijo, creo que esto es también súper común, con TDAH, con TDAH, y vamos a orientarlo a desatento.
¿Por qué será que empezamos con ese?
Vamos, creo que tenemos experiencia en eso. ¿Cómo tendríamos, una familia? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo tendría que considerar? ¿Qué tendría que considerar en colores, en formas, en texturas dentro de sus espacios para darle, pues, de manera sistémica ese diseño de interiores para impactar positivamente a un niño con TDAH orientado a desatento?
A desatento. Para los que no saben, le platicaba a Israel que justamente a mí me detectaron déficit de atención y justamente el desatento. Yo creo que será hace 3-4 años.
¿Qué te estaba diciendo?
¿Qué te estaba diciendo? ¿Por dónde iba esa plática? No te creas. Entonces sí se me dificulta como estar enfocada. O sea, pasó una mosca y ya se me fue la atención. Entonces en los espacios es de suma importancia. Es muy parecido a los niños que tienen autismo. Entonces, dependiendo del tipo de déficit que tenga el niño o la persona, es como vamos a trabajar el interiorismo. En este caso, pues necesitamos que el niño o la persona esté 100% enfocado. Hablando, por ejemplo, en un área de trabajo, en su misma casa. Entonces, este espacio de trabajo o de tareas, tienen que estar completamente limpias, colores neutros, maderas muy claras, evitar texturas, hablando de texturas, evitar todo lo que tenga texturas. Y prácticamente, o más bien visualmente, quitar todo lo que te vaya a distraer, o sea, para mantenerte enfocado. Entonces, aquí sí entra el menos es más. Mientras menos objetos tengas, o sea, más te vas a poder concentrar. Entonces, debe ser un espacio que te genere esa tranquilidad, pero también ese impulso de estar siempre, o sea, concentrado.
No sé si los colores, hablaste ahorita de colores,
sí,
también.
Los colores súper neutros, lo más claro posible. Por ejemplo, el azul claro, te mantiene también relajado, pero es un azul muy claro, o sea, muy claro. Entonces, eliminar o quitar todo lo que tenga que ver con colores oscuros o fuertes, o sea, que estés concentrado y que te estés desviando la mirada o la atención. Entonces, todo va a estar enfocado en que estés concentrando en lo que tengas que hacer. Ya si hablamos de los demás espacios, pues volvemos a lo mismo. Evitar este tipo de colores que, aparte que no te van a hacer concentrar, pues que te van a generar irritabilidad. Entonces, trasladamos lo mismo del área de trabajo a todos los demás espacios. O sea, el hogar siempre va a ser como que lo que mayor te genere, o los espacios que mayor te generen paz. Entonces, pues sí, debe de estar como que lo más tranquilo, lo más relax, lo más suave. También en mi experiencia, las texturas, por ejemplo, si te pongo un ejemplo, estas texturas como que me da como que la cuestión de estarla, sí, tocando, ¿no? Entonces, en mi área de trabajo no puedo tener una textura así porque me distraigo y voy hasta quererla tocar. O sea, son pequeñas cuestiones que a lo mejor uno no identifica, pero al momento de ya intervenir en los espacios, o sea, sí, pues los voy a tomar mucho en cuenta según el padecimiento que tenga el cliente o el niño o la persona adulta.
Y por ejemplo, ¿qué sería en un caso contrario que es hiperactivo? En el sentido que no es desatento, o sea, que es lo contrario.
El hiperactivo o el impulsivo.
Impulsivo.
Ajá, el impulsivo, y creo que hay uno que Traen los casi siempre la persona que tiene déficit siempre tiene como la combinación de dos. Y el que se irrita, o el impulsivo, o el inquieto, o el hiperactivo, o sea, son casos bien, bien extremos, y también los hemos trabajado, y nos ha tocado ocultar visualmente todos sus juguetes. O sea, todos sus juguetes, porque incluso en las noches me han contado que no pueden ni dormir. O sea, es así como que los colores en el cerebro les, como que les despierta ciertas sustancias químicas que hacen que el cerebro nunca descanse. Entonces, visualmente, pues vamos, volvemos a lo mismo. Visualmente vamos a eliminar todo lo que le vaya a causar irritabilidad. ¿Y qué es lo que causa? Los colores. Los colores de verdad tienen un poder muy importante en nuestro cerebro. O te pueden llevar a las emociones muy fuertes, o te pueden tranquilizar. Entonces el color es una parte muy importante. La iluminación. Aunque no lo tomemos en cuenta, la iluminación, pues conocemos que hay cálida, que hay neutra y que hay luz fría. La luz fría lastima mucho a la vista. Entonces casi siempre recomiendo la luz neutra, ni tan cálida que se va a lo amarillo, ni tan fría que se va a lo azul chillante. Entonces una luz neutra te va a tener con esas sensaciones tranquilas, con esas emociones tranquilas también y enfocados. Entonces prácticamente estos padecimientos es muy similar en lo que se tiene que trabajar en el interiorismo: colores neutros, eliminar el ruido visual, las mayores texturas para no distraer, y una buena y correcta iluminación. Prácticamente todos estos padecimientos están ligados.
Si alguien nos está, que nos están escuchando en este momento y quiere mejorar su casa, quiere mejorar su oficina, sus espacios, ¿qué consejo, vamos a decir, qué tres consejos hoy Denise, como experta en diseño de interiores, pudiera darle?
Mira, el primero lo tocamos mucho el día de hoy: elimina el ruido visual. O sea, probablemente ahorita no tengas la inversión como para, ay, pues voy a cambiar toda mi casa, o contrato a una diseñadora como para remodelar todos los espacios, ¿no? Pero creo que con pequeños detalles podemos empezar. Elimina el ruido visual que te genera todo ese desorden. Ese desorden incluye plantas. A veces yo sé que no somos muy señoras de plantas y se nos mueren, pero aunque sean artificiales, las plantas tienen muy buen beneficio. Si son naturales, agrega oxigenación a los espacios, por lo tanto te causa tranquilidad. Pero si se te mueren, o sea, pues agrega las artificiales. Visualmente te van a ayudar.
O métete un curso
de cómo cuidar las plantas. No juzgo, porque de repente digo, ay, mis plantas, y voy y les echo agua. Ahorita no se me ha muerto ninguna. Entonces, agrega plantas, y pues también cuida los colores. Cuida los colores. Yo sé que tenemos colores favoritos y hay colores que se ven padrísimos, pero ahora que ya estamos más conscientes de que todo lo que pongas en tu espacio va a influir de manera positiva o de manera negativa, evita esa saturación de color.
Sí, a lo mejor esta pregunta que te voy a hacer va muy de acuerdo a lo que estás comentando ahorita, pero ¿cuáles son como los errores más comunes que ves que las personas cometen o cometemos en nuestro diseño de nuestros espacios?
Mira, normalmente con lo que me topo es cuando empiezan a combinar varios estilos. Ahora vamos a hablar como que de la estética. Tú sabes que Pinterest es una herramienta padrísima, pero de repente, ay, me gusta esto, lo voy a implementar en mi casa, y me gusta esto, así, pero ya cuando lo ves todo junto, o sea, falta esa como armonía. Entonces empiezan como a combinar estos diferentes estilos, de que hay contemporáneo con este accesorio clásico. Entonces visualmente no hay una armonía. Entonces les puedo recomendar tener bien claro como que el estilo y todo lo que vayas a ir seleccionando, en dado caso de que pues no tengas ahorita en mente contratar a alguien para que te ayude en tu casa, ten bien en claro el estilo que quieres o el estilo con el cual te sientes más identificado, y todo lo que vayas a comprar que se apegue a ese estilo para que no empiece esta combinación.
Ok. Hay un tema muy interesante también que hemos ido conversando. Yo creo que lo que nos estás diciendo ahorita aquí, para quien está escuchando y está poniendo pues esta idea de cómo arreglar, de cómo diseñar, de cómo rediseñar nuestros espacios en nuestra casa. Y hemos conversado también un poco acerca pues de cuando hay personas con ciertas necesidades específicas, claro, porque su cerebro funciona de manera distinta, pero hay otros aspectos y me contabas también de ciertas historias o ciertas historias respecto a cómo poder prepararse hablando de la adopción de hijos. Obviamente, cuando se adopta o se está en un proceso de adopción, se consideran muchísimos elementos, muchísimos trámites legales, psicológicos, emocionales, de todo, ¿no? Económicos. Pero hay algo que no sé si hemos tenido también sobre la mesa, pero es precisamente cómo preparar tu casa para o tu espacio para cuando vas a estar en este proceso de adopción. A ti te ha tocado trabajar en un proceso o en procesos así. Y yo creo que es muy valioso que nos cuentes esa historia y no solo la historia, sino el resultado de cómo se debe de preparar un espacio en un proceso de adopción.
Es un tema muy padre y la verdad es que para mí fue un reto porque el de interiorismo tiene 5 años, pero en este tiempo no me había tocado participar en este tipo de necesidad en los espacios. Entonces, conocí a una amiga, es muy buena amiga, ojalá tengas el gusto de conocerla. También es una mujer extraordinaria, empresaria, tiene una óptica. Entonces, me cuenta su vida y justamente me platica en el proceso en el que está de adopción, ¿no? Entonces, el DIF les piden muchos requerimientos y en ellos, o sea, que tengan espacios seguros para el momento de que te vayan a entregar al niño o a los niños, o sea, no haya algo que para ellos represente peligro y pues que se vayan a golpear, que se vayan a caer, que se vayan a tirar de algún lado, ¿no? Entonces, entra esta parte de, ok, pues no tengo probablemente el presupuesto para adaptar toda mi casa, para renovarla o cambiarla completamente, pero con lo que está, ¿qué es lo que puedo hacer? Digo a mi amiga, no te preocupes, estás en las mejores manos. Entonces empezamos a identificar para el DIF cuáles eran las cuestiones que representaban peligro al momento de entregarte los niños. Entonces prácticamente todas las esquinas filosas, por ejemplo, en las escaleras, que el filo de la escalera no esté tan peligrosa, que haya pasamanos, que los muebles tengan como protección en las esquinas, los comedores, o sea, porque al final pues te preguntan de qué edad quieres adoptar y mi amiga sí, pues no hay problema, o sea, puede ser a partir de esta edad de los 1 o 2 en adelante hasta los 7, 8 años, o sea, pues son cuestiones ya personales de su trámite, pero como ella puso que a partir de los 2 años, bueno, si te entregan a alguien de 2 años, o sea, necesitas adaptar el espacio para que no haya ningún peligro. Entonces, pues entra el interiorismo a trabajar en estos aspectos de asegurar muebles, asegurar esquinas, poner pasamanos. Si tenías una salida al balcón y todavía no tienes barras, entonces es complementar y adaptar lo que ya está para que tu espacio se vuelva seguro en este tipo de trámites.
¿Cuál fue el reto más importante que enfrentaste, por así preguntarlo, en este proceso de un rediseño de una casa para este proceso de adopción?
El reto más grande, pues todo lo disfruté y ahorita no recuerdo algo que se me haya hecho complejo. Más bien, a lo mejor para ellos, lo más complicado pues fue pues adaptarse al presupuesto, o más bien yo tenerme que adaptar al presupuesto que se tenía para hacer estos espacios seguros. Entonces, yo creo que es lo que te pudiera decir, pero algo así que me haya enfrentado, complicado, difícil, no, porque sus espacios no necesitaban mucho, pero fue muy padre el trabajo.
Tu profesión, hoy hay señoritas, hay personas jóvenes que están ahorita preparándose, están estudiando, están inmersos en la carrera. ¿Qué consejo les darías para seguir por este sueño del interiorismo, por esta carrera y esta profesión del interiorismo?
De que sí hay trabajo. Cuando entré me decían, no hay trabajo de eso, no se conocía tanto mi carrera. Pero sigan en ello. La verdad es una profesión que yo he disfrutado muchísimo. Algo que me caracteriza es como esa cualidad de servir a las personas, y el poder servir a las personas a través del interiorismo para mí ha sido impactante. Cada vez aprendo más de cada cliente, de cada experiencia, pues me ha hecho crecer como persona también. Entonces, el interiorismo tiene que ver con la parte estética, pero también tiene que ver de cómo ayudas a las personas a cumplir sus sueños y las necesidades que tienen en sus espacios. Entonces, está padrísimo. Síganle por ahí. Sí hay trabajo. Cuando salgan yo les voy a dar trabajo. Y luchen por lo que verdaderamente les apasiona.
Pues estamos hablando con Denise Leiva, diseñadora de interiores. Regresamos en un momento. Regularmente estamos buscando cómo mejorar en distintas áreas de nuestra vida o cómo eficientar nuestras herramientas de trabajo. Y encontré a la empresa de internet que estaba buscando, y es eCentral. Aquí en Ciudad Juárez pude encontrar tres cosas que conecté completamente con eCentral. Número uno, cuando yo hablo, me atienden casi de manera inmediata. Número dos, la calidad del internet, la verdad es que a mí me ha funcionado muchísimo mejor que algunos otros que he probado. Y número tres, cuando me enteré que tiene un control parental, la verdad es que me dio mucha tranquilidad, porque yo puedo tener el control de lo que mis hijos están viendo y están consumiendo. Así que te dejo los paquetes y te dejo toda la información aquí en este QR. Estoy seguro que te va a encantar, tanto como a mí. Seguimos aquí conversando con Denise Leiva, y estamos ya en la última parte de nuestra entrevista de Expoliderazgo el día de hoy. Denise, nos has traído bastante valor a esta conversación, poder ver y poder tomar en cuenta nuestros espacios, no solamente para trabajo, no solamente para nuestra casa, nuestro hogar, sino cuando tenemos necesidades específicas con alguno de nuestros hijos o familiares. Y creo que abres ese tema y esa conversación para ser más conscientes, tomar decisión y tomar acción. Una de las frases, por decir, es el eslogan de Expoliderazgo, es: para crecer en tu liderazgo necesitas estrategia. Y una de las estrategias es que nuestros espacios tengan ese diseño adecuado para ir detrás de nuestro plan y de nuestro objetivo. Denise, hablando un poco ya en terreno también de tu vida profesional y en tu propio crecimiento, ¿qué hábitos tienes? ¿Qué cosas haces para mantenerte siempre en este nivel de profesionalismo, pero también mantenerte al día? ¿Tienes hábitos, rituales? ¿Qué haces?
Parte importante, y en estos 5 años lo que me ha funcionado, lo que les puedo recomendar, es que siempre fortalezcas tu mente, cuerpo y espíritu. O sea, lamentablemente este proceso de emprendimiento, o de pasar a ser un emprendedor o un empresario, pues nunca va a ser lineal, o nunca va a ser hacia arriba. O sea, siempre van a haber estas curvas. Entonces, si fortaleces tu mente, te sigues capacitando, tu cuerpo, si ejercitas tu cuerpo, ya hablamos de que vino una pandemia y nos dijo, te tienes que ejercitar sí o sí, tienes que cuidar tu salud sí o sí. Pero también en esta etapa del emprendimiento es muy importante fortalecer tu cuerpo. y tu espíritu, en lo que sea que tú creas. Yo creo mucho en Dios, pero siempre van a ser tres anclas que te van a mantener con los pies en la tierra y que te van a impulsar cada vez que sientas que vas para abajo. Otra cosa de lo que les puedo recomendar y que me ha funcionado, siempre júntate con los mejores. Conoce personas que hablen tu mismo lenguaje. Hablábamos de esta parte del networking. Es muy importante siempre estarte relacionando. Y la verdad es muy padre el aprender experiencias de vida de esas personas y permearlo a tu negocio y a tu vida personal.
Discúlpame que te interrumpa antes de ir a profundizar al networking. ¿Cómo preparas tu mente? ¿Cómo alimentas tu crecimiento profesional en tu mente? ¿Qué haces? ¿Qué libros? ¿Cómo le haces?
Profesionalmente, siempre me estoy capacitando en todo lo que tiene que ver con mi profesión. A lo largo de estos 5 años me he enfrentado con casos muy específicos y diferentes. Entonces siempre tienes que estarte capacitando. Probablemente no soy médico, pero si te encuentras con estas situaciones del déficit de atención, autismo, tienes que conocer un poco de estas cuestiones para poder y seguir desarrollando a la vanguardia en estos tiempos. Entonces ahorita todo mi desarrollo y conocimiento lo enfoco en mi profesión. Entonces el tomando cursos, diplomados, próximamente quiero entrar a la maestría. No aquí ni en Ciudad Juárez ni en México está la maestría que yo quiero. Entonces está en España. Entonces estoy complementándome y refrescándome en mi profesión. También platicaba con una colega que está a cargo del Colegio de Diseño de Interiores ahorita. Entonces digo, bueno, creo que es momento también de incluirme para ver qué es lo que sigue, aranceles, costos. Entonces ahorita todo el conocimiento o el fortalecer la mente está enfocado en el desarrollo de mi profesión.
Okay. Estás enfocada uh-huh. en eso. Y hablabas ahorita de networking. ¿Qué haces para relacionarte? ¿Cómo le haces para relacionarte? ¿Y cómo haces esas? ¿Cuál es tu estrategia de relación con las personas?
Mira, siempre he dicho que hay personas que nacen siendo líderes y hay personas que nos ha tocado desarrollar ese liderazgo. Y lo he aprendido en este tipo de organizaciones. Al principio te comentaba siempre y me ha gustado estar como discerniendo el tiempo en el que estoy y qué es lo que sigue para mi negocio. Saliendo de una pandemia, pues obviamente yo me volví muy ermitaña y era como que casa, cliente, casa, cliente, casa. Entonces llega en un punto donde ya podemos salir un poquito más y digo, bueno, ¿qué sigue? Necesito relacionarme, necesito conexiones. Y se me dio la oportunidad de conocer una organización que se dedican pues al networking, relacionarte, conseguir clientes a través de referencias. Entonces todo va conectado: capacitación, crecimiento personal, crecimiento de negocio. Entonces me ha funcionado muy bien. Al final yo creo que sí te enseñan parte de tu profesión, pero no te enseñan a cómo desarrollar un negocio. Entonces el apegarme a estas personas, a estas organizaciones, me ha ayudado a mí personalmente a seguir creciendo en mi negocio. Entonces sí es una parte muy importante el que tengas que relacionarte. Y al final también para mí es una parte muy padre porque te encuentras con mentores que te dan consejos de vida, que te dan consejos de negocio y aunque ellos no lo sepan, pues sí te van trazando esa guía, ese caminito por donde debes de seguir. Entonces sí, las relaciones es una parte muy importante en el emprendimiento.
Totalmente de acuerdo. Los negocios son de personas uh-huh. y son entre personas y el networking y el aprender a relacionarte con las personas sí. Te va a abrir o no. La puerta te así va a dar es. El éxito o no para esto. Me hubiera gustado que pudiéramos abordar también un poco el tema de carácter, precisamente por lo que estamos hablando del tema de la relación y de las relaciones interpersonales. ¿Qué sigue para Denise? Decías, tengo muy claro hacia dónde quiero ir sí. con mi negocio. ¿Qué sigue para LD Interiorismo?
Mira, yo veo a LD Interiorismo muy posicionado y firme en la ciudad, y uno de los objetivos es poder diseñar a distancia en varios lados de la República. En eso se está trabajando, pero se viene muy fuerte. Se vienen proyectos muy fuertes, sobre todo también sociales. Estamos trabajando ahorita en cómo darle una segunda oportunidad a esos espacios que no han sido tan buenos, que te traen malos recuerdos, por ejemplo, en un divorcio, en personas que han sido violentadas. Entonces, así como ellos merecen una segunda oportunidad, los espacios también. Entonces, cómo se crean todos esos espacios para un nuevo comienzo. Entonces, estamos trabajando en esta parte de posicionar el negocio, pero también cómo podemos aportar a Denise, la sociedad.
Gracias. Si alguien, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo estás en
tus Instagram redes? Y Facebook, así tal cual, LD Interiorismo.
Si tuvieras esa oportunidad hoy de enviar un breve mensaje, ¿cómo cerrarías?
Aférrense a sus sueños, y si ahorita sienten que no lo tienen, encuentren esa pasión, conecten con lo que verdaderamente les apasiona. Y si realmente es emprender, probablemente nunca es el momento, pero siempre es momento de accionar. Entonces hazlo, arriésgate. Puede pasar de que te equivoques, pero si no, o sea, hay mucho que ganar.
Gracias, Denise, por estar aquí hoy en esta conversación tan productiva en Expo Liderazgo. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad. Gracias.